Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora te cuento que los jóvenes españoles no pueden emanciparse. Fíjate, según el Observatorio de Emancipación Juvenil, solo el 19% de las personas de 16 a 29 años se ha emancipado. Y atención, porque es el dato más bajo desde el año 2002, es decir, que la cosa empeora. El problema principal es la precariedad laboral, con tasas muy altas de desempleo, 5 de cada 10 jóvenes está en el paro, con salarios muy bajos, la imposibilidad, por lo tanto, de acceder a unas viviendas que desde luego no están a su alcance. Para que una persona joven pudiera alquilar en solitario, debería destinar el 90% de su salario. Claro, misión imposible. Si comparamos la edad media de emancipación de España con la de otros países europeos, la verdad es que nos llevamos grandes sorpresas. En Noruega, los jóvenes se emancipan antes de los 20. En Dinamarca, los 21 años. En Alemania, los 23,7 años. En Francia, los 24 años. Y en Reino Unido, en torno a los 25 años. Como te digo, en España, la edad media para emanciparse está casi en los 30 años. Igual fíjate que Portugal, Grecia e Italia. Curiosamente, todos los países mediterráneos. Es verdad que no podemos despreciar, yo creo, este factor también, ¿no? El factor cultural y el papel importantísimo que juega la familia en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y que hace que en algunos casos muchos jóvenes y muchos padres, en realidad, bueno, pues están felices de seguir compartiendo casa. Pero eso no puede ocultarnos el drama de la grave dificultad para iniciar una vida propia y crear una nueva familia que se retrasa hasta límites insoportables. Sueldos bajos, alquileres altos, retraso en formar una familia y, claro, todo lo que esto conlleva. Baja natalidad, un país envejecido y los graves problemas demográficos que ya sufrimos, porque una cosa lleva a la otra. Esto es noticia en este jueves 18 de julio, pero hay más. Por ejemplo, que hemos sabido que Pablo Iglesias le pidió a Pedro Sánchez ser vicepresidente del gobierno. Ana Huertas.
Así se lo ha contado Sánchez a la ejecutiva del PSOE con la que se ha reunido esta mañana. El presidente del gobierno en funciones, que había negado este hecho en anteriores ocasiones, le ha contado a sus compañeros de partido que el líder de Podemos le planteó obtener una vicepresidencia de carácter social y las carteras de Hacienda y Trabajo, además de la portavocía del Ejecutivo. Después de la Ejecutiva, Sánchez ha reconocido en La Sexta que el principal escollo en las negociaciones con Podemos es la presencia de Pablo Iglesias en el gobierno.
Y te contamos que un incendio en unos estudios de animación en Japón ha provocado 24 muertos.
Estos estudios de animación estaban en la ciudad de Kioto y al parecer ha sido un hombre que estaba dentro del edificio el que ha provocado el fuego de manera intencionada. El hombre de 41 años habría rociado el estudio con líquido inflamable y le habría prendido fuego. Además de los 24 fallecidos, hay 40 personas heridas. Según una televisión local, el autor habría empezado a gritar «vais a morir» antes de prender el fuego.
Y en la semana en la que se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna, una diputada del Partido Socialista lo pone en duda.
Es la diputada del PSOE de Castellón, Susana Ross, que decía en su perfil de Facebook: «Después de 50 años no hemos vuelto a ir, sospechoso. Yo soy de las que piensa que el hombre no llegó a la luna», escribía Ross. ¿Qué le parecerán estas afirmaciones al ministro del Gobierno Socialista, el astronauta Pedro Duque?
Algo tendrá que decir al respecto. Bueno, y si te quedas con nosotros, y estás invitado por supuesto, ¿qué te vamos a contar en 25 minutos, Alba Prieto?
Pues vamos a hablar de una de las mejores deportistas de nuestra historia, si no la mejor, Ona Carbonell, que ayer se colgó al cuello su medalla número 23 en los mundiales. Lo hizo en la prueba de solo libre de natación sincronizada y de esta forma se convierte la mujer más laureada en los mundiales de natación. Y también vamos a contar otra trumpada, o bueno, como lo queramos llamar, porque el presidente de Estados Unidos protagonizó ayer otra polémica cuando en un mitin en Carolina del Norte lanzó ataques contra varios congresistas demócratas, entre ellas a Ilhan Omar, nacida en Somalia y una de las primeras musulmanas del Congreso, instándolas a volver a su país.
Y luego, más tarde, también aquí en este programa analizaremos la propuesta de Ada Colau de tener que cobrar a los coches que entren en el centro de Barcelona. Veremos cómo se investigan las causas de un incendio. Y luego, mira, hablábamos antes del tema de la luna. Mañana hablaremos mucho de la llegada del hombre a la luna en este programa. Pero ¿tú sabes por qué cuando se puso la bandera en la luna ondeaba como si hubiera viento realmente en la luna? Bueno, pues tiene una explicación. Y es que la bandera estaba arrugada. Así que hablamos de arrugas, más que de arrugas, de evitarlas, es decir, de planchar, del arte de la plancha, que seguramente tú dedicas horas a este arte y seguramente además planchas divinamente las camisas o las faldas, no lo sé. ¿Lo haces también en verano? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al WhatsApp del programa 607-15-06-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Te digo yo que Armstrong podía haber cogido la plancha antes de poner allí la banderita de Estados Unidos para que quedara más mona. Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar. Es que entre los Yankees se lleva lo de no planchar. ¿Te acuerdas cuando sacaron aquellos pantalones que dijeron revolucionaron el mercado, que dijeron, no, la ropa que no se plancha?
Exactamente.
Y tal.
La
pues
ropa
van
es bella, hombre.
Van arrugadísimos.
Bueno, ¿y en deporte qué?
Pues tenemos un montón de cosas. No, estaba pensando yo lo de las conspiraciones, de esta gente que creen conspiraciones.
Sí, sí, que no ha llegado el hombre a la luna.
Yo para eso, Pilar, soy muy básico. Yo me creo todo lo que me cuenten prácticamente. Así que espero que nuestros oyentes hagan lo mismo, porque nosotros vamos a contarles de verdad lo que está pasando hoy en este jueves 18 de julio, en el que el Atlético de Madrid ha presentado a Trippier y ha sorprendido presentando también a Mario Hermoso. Vamos a contarles la última hora del caso Neymar, vamos a viajar hasta Canadá, vamos a visitar también por supuesto a los equipos que están reforzándose para la presente temporada y estaremos en Francia con un etapón tremendo del Tour. A la 1:30 estaba previsto que en el Wanda Metropolitano fuese presentado el nuevo lateral derecho del Atlético de Madrid, el jugador que proviene del Tottenham Hotspur, Kieran Trippier. Antonio Sánchez Vicente.
Efectivamente, Santi, hemos podido ver al jugador inglés realmente feliz por fichar con el Atlético de Madrid. Reconocía que es una sensación increíble la que está viviendo, que siempre ha querido jugar en extranjero y qué mejor lugar que Madrid para hacerlo. Y al ser preguntado por razones que le han llevado a elegir el equipo colchonero, el bueno de Trippier respondía esto.
Cuando me mostró el interés el Atlético de Madrid, no lo pensé dos veces. Tenemos aquí un entrenador de élite, un equipo de élite, y para mí ha sido un placer poder venir a Madrid, a mí, a mi familia, mudarnos aquí a Madrid. Es una gran experiencia. No hay muchos jugadores británicos que vayan a jugar fuera, así que era un reto que yo quería.
Es un auténtico reto, y eso que no ha conocido todavía mucho al Cholo Simeone. Vamos a ver si tiene suerte Trippier en su periplo en el Atlético de Madrid. Y sabíamos además, Antonio, que Mario Hermoso estaba pasando reconocimiento médico, pero lo que ha sido bastante sorpresa es que aprovechasen la presentación de Trippier para hacer lo propio con Mario Hermoso.
Mejor no lo has podido decir, Santi. 13 minutos antes de cumplirse las 2 de la tarde y a escasos minutos de comenzar la rueda de prensa de Trippier, el principal protagonista hoy, el Atlético de Madrid lanzaba un comunicado en el que anunciaba el fichaje del jugador, siendo su presentación pocos minutos después. Se ha podido ver a un Mario Hermoso muy emocionado, por momentos con la voz entrecortada, imagino que es fruto de los nervios del primer día, pero a la vez que reconocía que estaba muy ilusionado por su llegada al Atlético de Madrid. Y al ser preguntado cómo no por su pasado madridista, nos respondía esto.
Era un reto importante para mí, para mi carrera. Lógicamente que bueno, uno no puede borrar, ¿no?, su pasado. Al fin y al cabo son cosas que pasan, y lo único que queda es mejorar el futuro, ¿no? Y yo vengo con esa ilusión, con esas ganas de ponerme esta camiseta, de defenderla, y bueno, al fin y al cabo el respeto cada uno lo gana en el campo, ¿no?
Mario Hermoso, apuesta del Atlético de Madrid para el centro de la defensa. Vamos hasta Barcelona, porque anoche lo contábamos en el partidazo. ¿Hay un nuevo obstáculo al Verdíez para el fichaje de Neymar por el equipo azulgrana?
O unos cuantos, en plural, vaya, que se multiplican los problemas para que Neymar pueda volver al Barça, los deportivos y sobre todo, Santi, los extradeportivos. En este caso, vuelven los problemas de Neymar con el fisco. Atención, Hacienda reclama al brasileño 35 millones de euros por irregularidades en los 4 años que estuvo en el Barcelona. Incluso, el conjunto azulgrana ya habría recibido una notificación según la cual el primer salario de Neymar, si volviese, sería retenido, e incluso el embargo de la cantidad que tiene pendiente de cobrar Neymar por la prima de renovación.
Bueno, pues el lío con Neymar en el Barcelona parece cada vez más claro que el fichaje se complica, y aún así, en Francia, en la prensa francesa, José Nieto, son optimistas.
Sí, una nueva noticia que invita al optimismo en Can Barça. El clan Neymar es optimista para su traspaso al Barcelona, según informa Le Parisien. El Barça sería el único club que ha iniciado conversaciones para su fichaje, según esta información, y aunque reconocen que es una operación difícil, también reconocen que empieza a tomar forma.
Vamos ahora con la actualidad del Real Madrid y nos marchamos hasta Canadá, donde hoy afrontan su último día de trabajo. Enseguida le pregunto a Melchor por lo deportivo, pero antes, ya sabe Zidane, después de la cumbre con Florentino, cómo están las operaciones de salida y de entrada, Melchor Ruiz.
Bueno, Zidane ya sabe de primera mano cómo están las cosas, ha hablado con el presidente del Real Madrid, no ha variado mucho, por no decir absolutamente nada, la situación, sigue habiendo exceso de equipaje, siguen siendo muchos los jugadores, por lo tanto tiene que haber salida de 5 o 6 futbolistas al margen de las situaciones particulares, como todos ya conocen, de Gareth Bale o de Keylor Navas, e incluso de alguna sorpresa que se pudiese producir de aquí al final del mercado. Por tanto, si no se producen salidas, si no hay dinero, es difícil que se pueda acometer la operación de Paul Pogba, que ya de por sí era complicada con la posición del Manchester United, pero si encima no hay dinero, pues va a ser más difícil todavía. Por lo tanto, se sigue trabajando principalmente en las salidas.
Ya sé que están un poco cansados de los culebrones, pero parece que hay dos, el de Neymar y el de Pogba, que se van a ir hasta las últimas semanas de agosto.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Aparcamos momentáneamente el mercado de fichajes para centrarnos en la última hora deportiva de los equipos. Vamos de vuelta a la ciudad condal para saber cómo ha trabajado esta mañana el Barcelona. Joaquín Bacigalupo.
El Barça hoy volvió a entrenarse en un único turno a las 9:30 de la mañana con vistas a la gira de Japón del próximo sábado. Mañana doble turno, 9:30 y 18:30. De todas formas, la noticia sigue siendo la adaptación de los nuevos y las expectativas generadas en torno a Antoine Griezmann. De hecho, el propio Valverde valoró de forma positiva su adaptación en medios del club y anticipó que espera mucho de él.
Diferente a De Jong, porque es un jugador ya más asentado, con más experiencia, con mucha experiencia en la liga, y sabemos lo que cuesta ese tipo de jugador y lo que vale ese tipo de jugador, lo que te puede dar después. Desde luego, tenemos muchas esperanzas puestas en él porque, bueno, es un jugador joven pero con una experiencia, un bagaje detrás que, vamos, que esperamos un rendimiento desde ya, ¿no? Porque pensamos que nos tienen que dar cosas.
Altas expectativas de Valverde sobre su fichaje estrella de momento de esta temporada, Antoine Griezmann. Volvemos a Canadá para conocer cómo se prepara ese último día de trabajo, cada vez más cerca el debut en pretemporada de los blancos, Melchor Ruiz.
Octava y última jornada de trabajo del Real Madrid en Montreal, con una doble sesión prevista para hoy. La primera a las 4 de la tarde hora española, la segunda tendrá lugar a las 11:30 de la noche. Ayer, baño de multitudes del Real Madrid en el Estadio Saputo, entrenamiento especial, abierto al público, con miles de aficionados coreando y disfrutando del entrenamiento del Real Madrid. Una sesión en la que no estuvo el capitán Sergio Ramos, tampoco el joven De La Fuente, ambos en el gimnasio, aunque posteriormente firmaron autógrafos. Tampoco estuvo, sobre el césped, el lesionado Brahim Díaz, que sigue con su trabajo de recuperación.
Cogemos nuestro jet privado desde Montreal hasta Segovia para plantarnos en la pretemporada del Atlético de Madrid. La actualidad del día marcada por los fichajes, pero ¿cómo ha sido la jornada de trabajo en Los Ángeles de San Rafael, Javi Gómez? ¿Está Javi Gómez por ahí? Hola, Javi. Bueno, pues hemos perdido
hoy
la conexión.
Santi, carreras, ahora carreras escucho, y más carreras por los hoyos 7 y 9 del campo de gol de Los Ángeles de San Rafael. Pudimos ver el segundo entrenamiento consecutivo de Trippier, que estuvo muy pegado a Dani Castro, uno de los preparadores físicos del Atlético de Madrid, y a los que no pudimos ver, al igual que ayer, fue a Costa y a Coque, que siguen con esas molestias físicas y entrenaron apartados del grupo con los porteros.
Pedimos perdón por ese retardo en la conexión con lo que está pasando en Los Ángeles de San Rafael. Vamos ahora con la actualidad del Valencia, que está preparando ese proyecto ilusionante de la presente temporada en la Liga de Campeones, con Marcelino viajando además a Singapur para ver al jefe, Pedro Zamora.
Así es, está rumbo a Singapur para reunirse con el dueño, con Peter Lim, cita 4, con Alemán y Murti y con el futuro de Rodrigo, Kang In-Lee o Rafinha encima de la mesa. Aquí en Valencia, primer día de trabajo para Maxi Gómez, que en su presentación desveló todas las ofertas que tuvo.
Hubieron muchos equipos muy grandes que contaban conmigo. Se hablaba de equipos muy grandes como el Barcelona, el Atlético, muchos equipos ingleses. Cuando me nombraron en el Valencia, la primera opción que fue, le dije que sí a mi representante.
Lo tenía claro, Maxi Gómez lo que quería que era jugar en este Valencia de Champions de la 2019-2020. Vamos ahora con el Sevilla, que sigue en Estados Unidos de gira y además sigue haciéndolo con paso firme, Rafa Almansa.
Con golazos de De Jong y Jordan, el tercero de Nolito, el Sevilla en su primer amistoso ganaba esta madrugada 1-3 al Dallas. El segundo partido será ante el Liverpool el próximo lunes a las 12 de la noche. Lopetegui, tras esta victoria, vio cosas positivas, pero con tranquilidad.
Hoy la única manera de hacer frente a pie y medio era, lógicamente, que todos participaran. Unos han participado más, unos menos, pero lo importante era que diéramos una respuesta a esa exigencia y siempre pues dando minutos a todos, mejor que mejor, y además ganando los dos partidos, pues contento.
Bueno, hay cosas positivas, claro que sí, pero con tranquilidad. Queda muchísima pretemporada, muchísimas cosas que ajustar, muchísimas cosas que mejorar.
El objetivo es cargar y la puesta a punto, y paralelamente, si somos capaces de hacerlo, pues con buenos resultados, pues siempre es mejor, ¿no? Pero lo importante es la puesta a punto del equipo, que va bien, que no haya lesionados, y en ese aspecto estamos contentos.
Las palabras de Julen Lopetegui, que tiene un reto verdaderamente desafiante esta temporada en el conjunto hispalense. Además, ahora en el Getafe nos preocupamos más que de las entradas de una posible salida, Gabriel Gallego.
Según hemos podido saber, el club perico se ha interesado en Ángel Rodríguez, delantero del Getafe. La más que posible salida de Borja Iglesias y el overbooking del conjunto azulón en ataque podrían agilizar esta operación. El delantero tinerfeño tiene una cláusula de 8 millones y contrato con el Getafe hasta 2020. La negociación por el delantero presumiblemente será la baja.
Viene el Español a por Ángel con el dinero que está previsto que saque por Borja Iglesias, además del que ya ha obtenido, recuerden, por la venta de Mario Hermoso. En el Betis estamos pendientes de una nueva contratación. Se trata de un portero, Andrés Ocaña.
El portero que viene procedente del Sporting de Gijón, Dani Martín, una auténtica apuesta internacional sub-21, pero que solo ha jugado 4 partidos en segunda división y va a venir por 4,75 millones de euros y alguna cantidad más en variable. En breve va a firmar, ya está pasando reconocimiento médico. Y ojo, porque los agentes de Borja Iglesias tienen previsto negociar en Sevilla para intentar desbloquear la situación del delantero. Y además, el Betis se acerca a las posturas del Olympique de Lyon para intentar cerrar a Nabil Fekir en caso de que salga lo celso.
Trabajo a muchas bandas del cuadro bético para preparar la temporada. Además, hoy en el Athletic de Bilbao ha habido una renovación y una importante.
Mi corazón es rojo y blanco desde que nací. En 2008, Lezama me abrió sus puertas. Tenía 12
¿Quién
años.
¿Quién es Álvaro Rubio, el cachorro que ha renovado por el conjunto del Athletic de Bilbao?
Sí, ampliación de contrato para uno de los hombres importantes en el Athletic. Geray Álvarez se compromete con el club de Ibaigane hasta el 30 de junio de 2026. De esta forma, el central de Baracaldo pasa a tener el contrato más largo de toda la plantilla. La cláusula de rescisión será de 70 millones de euros.
En el Eibar ha habido doble presentación esta mañana, Oscar y medio.
Hoy han sido presentados los que son de momento los dos últimos fichajes del Eibar, Edu Expósito y Quique González. Ambos llegan procedentes del Deportivo de La Coruña. Expósito en breve cumplirá 23 años, juega en el centro del campo y firma hasta 2025. El delantero Quique González también firma 5 temporadas a pesar de contar con 29 años. Por ambos traspasos el Eibar ha tenido que desembolsar al Depor en torno a los 8 millones de euros. Además, el club coruñés se guarda un porcentaje de una hipotética futura venta de Edu Expósito.
Y atención a esta noticia porque es un ejemplo y es una noticia fantástica. Los 4 clubes vascos, el Alavés, el Eibar, el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad y además el Osasuna han acordado poner a 25 euros las entradas para la afición visitante. A ver si toman nota otras entidades. Los que no toman nota para llegar a acuerdos son la Liga y la Federación. Ayer no hubo manera, Alberto Marcos, en el CSD.
No, ayer se reunieron la Liga y la Federación en el CSD, pero no se llegó a ningún acuerdo en esta reunión que duró casi una hora. No estuvieron ni Tebas ni Rubiales, así que no hay voluntad de acercamiento de las posturas. La Liga sigue firme en fijar los partidos los lunes y los viernes y la Federación dice que no va a autorizar estos partidos, así que a falta de menos de un mes para que empiece la competición no hay acuerdo y parece que todo se resolverá en los tribunales.
Pues una pena. Y en el europeo sub-19 masculino, España arrancó con empate, Lucía Andújar.
Ahora roza la semifinal tras empatar anoche a Portugal 1-1 en el segundo partido en el europeo de Escocia. El duelo muy igualado en el que Miranda adelantaba el marcador para la rojita, pero no pudieron llevarse los 3 puntos ya que Fabio Vieira empataba en el minuto 49. Ahora les toca ganar a Italia el sábado a las 7 de la tarde para hacerse con un puesto.
Y además en la Copa de África ayer se jugaba el partido por el tercer y cuarto puesto. Han dado la sorpresa a las Águilas. Nigeria 1, Túnez 0. El tercer puesto para los nigerianos.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Sí?
¿Ha
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me he asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llave se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sintonía del ciclismo en Deportes COPE. Alcanzamos una etapa importante. Llegan los Pirineos al Tour. Equipo de enviados especiales, Eri Frade.
63 kilómetros y medio, Santi, para la meta de Bañés de Vigor en el último tramo de la ascensión al Peire Sur de primera categoría, el primero de los dos primeras de esta jornada, de más de 200 kilómetros que nació vertiginosa. Se hicieron 50 kilómetros largos en la primera hora hasta que terminó cuajando una fuga que es más una evasión, porque hasta 40 ciclistas han ido rodando por delante del pelotón. Ahora ya están desperdigados en varios grupos. Erviti, Bilbao y García Cortina por parte española están rodando ahora mismo en un grupo que transita a 23 segundos del hombre que es cabeza de carrera, el francés Lilian Calmellán, totalmente en solitario. Calmellán aventaja al pelotón en prácticamente 6 minutos y medio. El mejor en la general de todos estos es Van Avermaet a 14.25.
Todo esto en un día, este 18 de julio de 2019, especial Kike Iglesias para el ciclismo español.
Sí, se alzó con el triunfo Federico Martín Bamontes, hace 60 años en el Tour, el primer español que lo consiguió. Tiene hoy 91 años Bamontes, va a estar en París dentro de 10 días para recibir el homenaje que se merece por parte de la organización del Tour de Francia. Vamos a ver qué pasa de aquí al final. Hay que recordar que se sube la Orquesta Ansisan, atención, bajo la bruma, bajo un intenso frío, a subir a casi 2.000 metros y la bajada de 30 kilómetros, peligrosa como siempre, hasta aquí, hasta las calles de Bagnères de Bigorre.
Además, esta mañana ha hablado Fernando Alonso en Asturias y ha hablado de su posible retorno a la Fórmula 1. ¿Qué es lo que ha dicho el asturiano, Carlos Llamas?
Ha hablado en su casa, en el Museo Circuito Fernando Alonso. Ha estado muy relajado, respondiendo a todo. Y sobre esa posible vuelta a la Fórmula 1, se lo pide mucha gente. También, por ejemplo, el padre de Hamilton. Fernando Alonso lo tiene muy claro. A corto plazo no quiere volver.
A día de hoy, o los últimos años en sí, la Fórmula 1, lo que me pueda ofrecer a mí en cuanto a persona, no me resulta lo atractivo suficiente como para dedicarme a ello, ¿no? La Fórmula 1 necesita una dedicación completa y ahora creo que tengo retos más interesantes.
Claro, estas palabras de Alonso, a los que deseamos su retorno a la Fórmula 1, nos despista. ¿Tiene algo que ver esto, Carlos Miquel, con la trama? ¿Se desvía el rumbo de la trama?
La trama. Bueno, la verdad es que Santi, la trama lo que tiene muy claro es una cosa y es algo que es real. Si hay un hueco en Mercedes o Ferrari para Fernando Alonso, Fernando Alonso, en la día de hoy, que es lo que está diciendo, se transformaría en qué reto tan bonito. ¿Por qué? Porque sería luchar por un título mundial. La principal opción es que Vettel se vaya de Ferrari. De momento Vettel está siguiendo en Ferrari. Si de aquí a final de año no hay fumata blanca y Vettel no decide irse de la escudería italiana a otro equipo o de la Fórmula 1, pues no habría trama y Fernando Alonso se iría a por la triple corona, a por las 500 millas de Indianápolis. Así que calma, que es lo que tiene que decir ahora el piloto asturiano.
Bueno, no abandonamos toda esperanza. En los mundiales de natación rozó esta mañana Ona Carbonell una nueva medalla, Raúl Caracena.
Sí, hoy no ha podido ser. Ona y Paula Ramírez han ocupado el quinto puesto en la final del dúo libre. Donde sí que hemos obtenido medalla ha sido en waterpolo playa, deporte de exhibición en este mundial, donde las chicas han quedado subcampeonas tras perder la final contra Estados Unidos 14-12. Por último, te cuento que la selección española de femenina waterpolo normal ha cerrado con comodidad su pase a cuartos tras vencer a Cuba 19-6.
Además, los amantes del golf estamos de enhorabuena porque ha arrancado el Open británico, ha empezado Sergio García como un cohete.
Tener buenas sensaciones otra vez es importante, como ya dije allí en Valderrama. He pegado buenos golpes, sobre todo golpes que no eran fáciles y bueno, pues eso es siempre bueno.
¿Qué tal marcha esta apertura, esta inauguración, Miguel Ángel Barbero, enviado especial del Open británico?
Pues muy bien para Sergio, que con más o menos la mitad de los jugadores que están terminando la jornada va en segunda posición con 3 golpes bajo par. Y bueno, Rafa Cabrera no también, ha terminado con 2 sobre par, pero como decimos, todavía falta mucho por jugar. De hecho, John Rahm y Tiger Woods, por ejemplo, hasta dentro de una hora no lo harán. Y de momento las perspectivas son buenas para el golf español con Sergio García segundo.
Terminamos este repaso polideportivo con el baloncesto porque tenemos a una de las selecciones inferiores jugando los cuartos del Eurobásquet sub-20, José Nieto.
Sí, España se metió ayer
en los cuartos de final después de vencer a Eslovenia con Carlos Alcén como estrella con 13 puntos. Hoy a eso de las 5 y cuarto se enfrentará a Turquía por un puesto en las semis de este Eurobasket Sub-20 que se está disputando en Israel.
El ciclismo, Pilar, la natación, la Fórmula 1, bueno, esto es para todos los gustos, el golf, tenemos
hay un poco
menú
de todo,
atractivo.
Sí, señor. Bueno, pues gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria. Estábamos viendo, Dani Asenjo y yo, las duraciones del programa, porque uno tiene que preocuparse también de esto. Yo me metí a periodismo para no hacer matemáticas, pero a veces, Dani,
hay que echar cuentas, efectivamente.
De mates. Bueno, anoche, lujazo, en el partidazo teníamos a una de las grandes estrellas del deporte español, una mujer que ha conseguido lo que no ha hecho nadie hasta ahora, que es ganar más medallas que nadie en la categoría femenina de los mundiales de nataciones. Ona Carbonell, que charlaba anoche con Luis Munilla en el partidazo.
Ona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que creo que no me creo nada de lo que está pasando, pero muy emocionada pues con todo, con esta nueva plata, con estas 23 medallas mundiales.
¿Sabes? Nos sigue asombrando, Ona.
La verdad es que no es fácil estar 7 mundiales en el
podio. Eso es, sin quitarle mérito, y... que parece que lo normalizamos, pero sin quitarle mérito, por supuesto.
No es fácil, ¿no? Pero la verdad es que tengo que agradecérselo a mi equipo, sin todo ese equipo humano, pues... todas estas medallas no serían posibles. Mayu me ha ayudado muchísimo este año y me ha hecho crecer como deportista, que yo creo que esto es muy importante y tengo que agradecérselo muchísimo. Y la verdad es que estoy un poco en el cielo, pero no quiero estar en el cielo, quiero estar en la tierra porque mañana me queda... Bueno, en la tierra no, mejor en el agua.
El discurso de Mandela ahí sin música, igual, no sé, yo diría que hasta arriesgado, pero qué bien salió.
Sí, mi idea era esto, pero no sabía si iba a salir, que era un poco, pues, haciendo deporte, demostrar que el deporte, con las palabras de Nelson Mandela, es para mí de lo más importante en esta vida y que nos enseña unos valores súper importantes, ¿no?
La vez que más tiempo has estado dentro del agua sin salir del agua, ¿cuántas horas han podido ser?
Como unas 8 horas al día dentro del agua, 6 días a la semana durante casi 20 años. Bueno, hicimos el cálculo y el cálculo más o menos eran, yo creo que debo llevar como unos 6 años dentro del agua.
Y te hago la contraria, ¿y cuánto tiempo aguantas de pie? ¿Tienes que esperar
hora.
De pie? ¿Cuánto
ni
aguantas?
Ni una hora. Yo creo que ni una hora.
Te va a salir cola de pescado.
Las artículas.
El sueño olímpico de Tokio. Está ahí en el horizonte.
Sí, está ahí. Los juegos es algo muy importante y cada vez queda menos y...
Nada, Ona, que a meterse en los juegos en el preolímpico...
Un beso. Ya... Muchas gracias.
Eres un orgullo para nosotros, Ona.
Menudo estrellón. Ona Carbonell, que es, después de Lochte y de Phelps, el deportista que más medallas ha ganado en la historia de la natación. Nosotros seguimos pendientes del mercado de fichajes porque están los 20 equipos de primera división tratando de confeccionar unas plantillas potentes para afrontar esta temporada, sobre todo, por ejemplo, el Real Madrid después del fiasco de la anterior. Y nosotros hoy preguntamos por esto en las redes sociales, Dani.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, donde llevamos casi 1.300 votos, la pregunta es, por ahora, ¿quién ha fichado mejor? Hemos dado tres opciones, los tres grandes, Atlético de Madrid, Barcelona o Real Madrid. Y de momento, contundente el resultado. El 70% dice que el club rojiblanco, el Atleti, es el que está fichando mejor. Un 16% se lo da al Barcelona y un 14% solo dice que el Real Madrid.
Sabemos que quedan 45 días para el cierre de mercado, pero queremos saber hasta ahora cuáles eran sus sensaciones. Eso en las redes sociales. ¿Y en la calle, Lucía Andújar?
En la calle todo lo contrario. Nadie ha votado por el Atlético de Madrid. Se han escuchado los otros dos nombres que están ahí un poco empatados y se ha escuchado también el nombre del Sevilla.
A corto plazo, creo que el Barcelona... el Barcelona y el Sevilla creo que han hecho buenos fichajes, pero a medio y largo plazo creo que el Madrid está apostando bastante bien en sus fichajes.
En el Real Madrid, porque hay Eden Hazard.
Pues de momento yo creo que los mejores fichajes los ha hecho el Barça, pues porque no es que haya gastado más, sino que ha elegido mejor en lo que lo ha gastado, con lo cual creo que puede tener un mejor equipo que cualquier otro en Europa ahora mismo.
Está claro, el Barcelona, porque ha fichado un gran jugador y otro que viene de camino, el Neymar.
Madrid, porque ha fichado lo mejor del mundo, al Hazard ese y al Negrito brasileño y lo que vamos a hacer ahora, todavía nos falta.
Todavía falta, eso seguro, porque hasta el 2 de septiembre no se cierra el mercado en la Liga. quizá podían tomar nota de lo que se hace en otras ligas, por ejemplo en la Premier, que se cierra el mercado antes de empezar la competición, para que luego no se den casos raros con los jugadores. 3 y 29, 2 y 29 en Canarias. Esto que están sintonizando es la cadena COPE.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchábamos a nuestro compañero de deportes, Santi Duque, comentar y hablar de lo que ha conseguido Ona Carbonell en este Campeonato Mundial de Natación que se está celebrando en Gwangju, en Corea del Sur. Tantos años en la élite, tantísimas medallas. ¿Cómo se mantiene uno a ese nivel de competición después de tantos años en un deporte como la natación sincronizada tan, tan difícil? Bueno, pues lo vamos a analizar nosotros aquí también en un ratito y después desde Corea del Sur nos vamos a acercar a los Estados Unidos porque allí continúa la polémica, como no, con Donald Trump y en este caso con un tema verdaderamente tremendo y pantanoso, los insultos racistas que se han colado de lleno en sus discursos. Esta vez ha sido en un mitin donde se ha centrado en la congresista musulmana Ilhan Omar. El vídeo del mitin ya circula por la red y en él hasta los asistentes gritan al unísono que la manden de vuelta, que la manden de vuelta. Tremendo, ¿eh? Bueno, enseguida nos vamos también hasta allí, hasta Estados Unidos, para ver qué reacciones hay a este mitin y a las palabras de Donald Trump. Pero, a ver, es que estamos ya todos en clave lunar. Es inevitable. Ya te anuncio que mañana nosotros aquí en la tarde vamos a hablar y mucho de la llegada del hombre a la luna. Sabes que se cumplen 50 años de ese momento histórico y al igual que recordamos momentos muy especiales y hablaremos, por ejemplo, con los españoles que participaron también de ese éxito, ingenieros desde el centro de satélites, desde Robledo de Chavela, que estuvieron muy pendientes de la llegada del módulo lunar del Apolo 11 a la superficie de la Luna, pero luego también han proliferado, como bien sabes, a lo largo de los años, las famosas teorías conspirativas sobre que el hombre en realidad nunca ha estado en la Luna. Y claro, los que dicen estas cosas siempre ponen algunos ejemplos, y hay uno que siempre sale, el tema de la bandera. ¿Que por qué esa bandera, esa imagen que tenemos de la bandera de Estados Unidos en la Luna, cómo es posible que la bandera ondee como si hubiera viento, si en la superficie lunar no hay viento, no hay atmósfera, no puede haber viento? Tiene su explicación, se ha dado esa explicación, ¿eh? En realidad es porque llevaba un sistema, primero, muy especial de anclajes, en el que la bandera llevaba por arriba, de forma transversal, una barra para que de alguna manera estuviera colgada ahí y no quedara como un trapo ahí feo y caído. Vale, eso por un lado. Y el hecho de que ondease, no es que estaba ondeando por culpa del aire, que no hay viento, era porque estaba muy arrugada. Claro, la habían llevado en el módulo lunar, que era enano, pequeño, pues imagínate, estaba pues hecho un trapo, una pena. Y así, pues la pusieron, como pudieron, lógicamente, Armstrong y Aldrin. Y esa es la imagen. Y es verdad, que tú la ves y parece que está ondeando por el viento. Fíjate tú, la falta de plancha que puede llevar consigo toda una teoría conspirativa. Así que es muy importante planchar. ¿Tú planchas bien, José Covian?
No, yo plancho
pues
muy
si
mal.
Si tú eres un amo de tu casa muy bueno, tú eres de los que lo cuida todo al milímetro, que está siempre ahí haciendo todas las tareas.
Pero la plancha es mi tarea pendiente, sin duda.
¿Sí?
Sí, sí. Mira, yo tengo una plancha vertical que tiene como una empuñadura de una pistola, donde está el gatillo, tiene un botón y con
pero
la
esas
ropa
son buenísimas.
A mí me parece más sencillo, entonces lo hago con eso. Entonces lo que hago es colgar la prenda en una percha.
Sí.
Luego la percha la engancho en algún clavo, en algún saliente que haya en mi casa y acerco la...
A ver, es la plancha de los vagos.
Sí,
es
sí, literal.
¿Pero funciona o no funciona?
Funciona, a mí me funciona al menos.
Por ahí me apuntan al otro lado del cristal que no. Algunos dicen que no funciona.
Pues, claro,
es un buen intento, pero no funciona.
Es que Elena es como no sabe utilizarla,
es como
claro.
Es como colgar un vestido, por ejemplo, en la ducha y decir que el vapor lo... Que
eso
el
también vapor, funciona.
No funciona, que va a funcionar. Eso no funciona absolutamente nada. Cuando te vas por ahí de viaje y no tienes con qué planchar, dices, voy a poner aquí el agua caliente a tope a ver si con el vapor se me plancha el vestido. Ni de broma.
A ver, bueno, hombre, si sale muy arrugada, no, claro.
¿Tú planchas o no planchas? En verano, por ejemplo. ¿En verano hay que planchar la ropa? ¿Realmente es necesario? O parece que, bueno, pues sales a la calle con la camisa así un poco arrugada y dices, oye, la arruga es bella.
Sí, claro.
¿Qué problema
además,
hay?
Además, te remangas también y bueno.
Hay gente que por planchar lo plancha absolutamente todo. Plancha sí. hasta la ropa interior. Plancha, por supuesto, toda la ropa de cama. Plancha hasta los trapos de la cocina.
Toallas.
Conozco gente que planta, exactamente, plancha trapos de la cocina, plancha toallas. ¿Tú de quién eres? ¿Tú de qué grupo eres? ¿De los que plancha, de los que no plancha, de los que se le da bien, de los que se le da mal? ¿Qué tipo de plancha utilizas? ¿Cuántas veces planchas a la semana? ¿Acumulas la ropa hasta que ya no puedes más? ¿O te planchas solo cada mañana lo que te vas a poner ese día? ¿Cómo haces la plancha en casa?
¿Tienes trucos? Igual también nos pueden decir algún truco, ¿no? Que lo podemos adoptar nosotros.
Sí, a ti te van a hacer falta.
A mí mucha falta.
Yo plancho
claro
muy mal,
sí.
Yo plancho horrorosamente mal, fatal. Yo soy de las que voy planchando por un lado y voy haciendo arrugas por otro.
Ah,
soy
eso está
malísima,
muy bien.
malísima.
Bueno, pues Martín dice que claro que hay que planchar la ropa, no solo por comodidad, sino porque también le da el aspecto de que está más limpia y cuidada. Lo que no entiendo ni he compartido nunca es lo de planchar las sábanas, sobre todo en verano. En invierno conozco gente que las plancha justo antes de meterse en la cama para tenerla caliente antes de echarse a dormir.
Hombre.
Pero en verano...
Bueno, mira, es una opción.
Bueno, hombre, sí, una, no sé, está bien tirada, ¿no? Mira, Javi plancha la ropa, o mejor dicho, se la planchan, dice. En mi trabajo tenemos que venir en traje y corbata, y la primera americana que me dio por planchar acabó con un lindo tatuaje en la espalda. Desde aquella me doy un paseo todas las semanas hasta la tintorería del barrio, y ahí me dejan chaqueta, pantalones, camisa y corbata impolutos.
Claro, pero la tintorería al final, como vayas sumando, es un dinerito, que está muy bien para de vez en cuando, sí. Pero a lo mejor si tienes que ir todas las semanas, pero hay que pensárselo, ¿eh?
Tatuaje y tatuaje en una
ya,
americana.
Sí, no, tatuaje, pues... tatuaje no. Porque aunque no, te la que... aunque no la quemes, hay determinados tejidos que al pasarle la plancha se quedan brillantes,
claro,
se quedan
claro.
horribles ya. Y
sí,
eso
sí.
no hay manera de recuperarlo. Eso también es verdad. Bueno, más.
Bueno, Cristina dice, mi abuela me decía siempre de pequeña, el que tiende bien plancha la mitad.
¡Qué bueno esto!
Y está comprobado. Con tender las cosas estiradas te ahorras casi todo el planchado. Y me lo decía ella, que casi toda su vida tuvo que lavar la ropa en el río y en la fuente del pueblo.
Y que además tenías que escurrirla bien, porque si, claro, dices, ahora las lavadoras tienen todo tipo de programas. Tienen lavado a mano, lavado delicado, lavado no sé qué, y efectivamente sacas la ropa que muchas veces, dependiendo
claro.
de la prenda, pues si la pones en una percha se queda casi, casi perfecta. Con lo cual es verdad que tienes que planchar menos. Pero antiguamente cuando se planchaba, por ejemplo, en la fuente en el río, uh-huh. fíjate que luego te tenías que llevar esa ropa a otro sitio a tenderla, lo normal es que te la llevaras súper escurrida, es que si no, no podías ni llevarla.
Hombre, pesaba mucho, claro.
Exactamente, ni transportarla. Ponte a planchar después
y
eso.
¿Sabes qué noto yo mucho aquí? La humedad también. Si hay más humedad, se queda mejor. Después de salir
sí, pero
de
tarda muchísimo en secarse. Mientras
pero
que Madrid la ropa
arruga.
Seca. Pero la ropa se seca mucho antes, por ejemplo, en sitios como Madrid. En la costa o en Asturias, por ejemplo, en tu tierra, seguramente que tú pones ahí unas sábanas a secarse y tardan 3 días en secarse, ¿o no?
Sí, tranquilamente.
Bueno, pues de eso hablamos, no tanto del secado, que mira, también es una opción, sino de la plancha, ¿eh? Ponte a planchar incluso una bandera si hace falta para que no aparezca toda arrugada ahí como la que plantaron los astronautas en la Luna. Bueno, pues hablamos de planchar, nos tienes que contar tus historias con la plancha en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-15-06-02.
¿Sabes quién interpreta esto que está sonando ahora mismo, Pilar? No la canción original, esto que está sonando.
O sea, que ¿quién lo canta?
Sí.
No sé, un grupo de rock, un grupo heavy, pero es que no se identifica esta canción, no es,
es que
de
yo,
las que yo más conozca, no,
no
tengo
no,
ni idea.
Pero es que yo creo que ni tú ni nadie que nos esté escuchando ahora
diría
quién...
A ver, déjame que escuchar, a ver cómo canta.
Juanes.
Juanes, el cantante.
Juanes.
Juan
Esteban, el colombiano, sí.
¿Esta voz es la de Juanes?
El de la camisa negra, el mismo.
¿Qué me dices?
Sí, seguro que tú que nos escuchas desde casa también te has sorprendido, ¿a que sí? Pues sí, el artista colombiano actuaba hace unos días en el festival gratuito Rock al Parque de Bogotá y regalaba este cover de una canción de Metallica que se llama Seek and Destroy, por eso decías tú, lo de un grupo de...
Hombre, claro, un grupo heavy, ¿no?
Claro.
Yo qué sé.
Bueno, pues regalaba esta versión en su bolo, para terminar su bolo a los miles de asistentes. Y no solo el público respondió entusiasmado ante esta versión, también los creadores de la canción, los californianos de Metallica, que no han dudado en felicitar a Juanes a través de su cuenta de Twitter. Estamos alucinados por la acogida que nuestro amigo Juanes recibió en Bogotá, por su impresionante interpretación de Seek and Destroy.
No conocía yo esta faceta de Juanes, ¿verdad? De Juanes tan heavy metal, ¡qué fuerte! Bueno, no dejamos de sorprendernos en este programa. A ver si nos sorprendes tú, que nos escuchas y nos hablas de tus técnicas para planchar. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-15-0602. But it would be nothing, nothing, nothing without a woman or a girl. A estas alturas ya todos podemos decir que Ona Carbonell es una fuera de serie del deporte y, por supuesto, de la natación sincronizada, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. La nadadora catalana, con 29 años, se ha colgado 3 medallas en los mundiales de natación de Gwangju 2019, especialmente emotiva la de ayer, en ese solo verdaderamente extraordinario. Es que da gusto verla nadar, verla cómo baila debajo del agua, cómo se sumerge, cómo emerge. A mí me parece tan, tan difícil, y tantos años ahí arriba, tantos años en la élite. Fíjate que Ona se ha convertido en un referente no solo por su profesionalidad, sino porque acumula 23 medallas en mundiales de natación. ¿Tú sabes lo que es eso? 23 medallas. Es la mujer del mundo que más medallas ha conseguido en la natación, porque el palmarés solo lo superan 2 estadounidenses hombres, Ryan Lochte con 27 y Michael Phelps con 33 medallas. Bueno, la campeona española realizó su ejercicio al ritmo de It's Man World, interpretada por James Brown y Pavarotti. Obtuvo una puntuación de 94,56. Y precisamente anoche Ona habló con nuestros compañeros del partidazo de COPE. Le costaba creerse lo que le estaba pasando.
Súper emocionada, todavía creo que no me creo nada de lo que está pasando, porque estoy muy focalizada en la competición y todavía me queda competición por delante, pero muy emocionada con todo, con esta nueva plata, con estas 23 medallas mundiales, con el récord este, bueno, con todo un poco.
No me extraña, que estuviera emocionada y feliz también, porque claro, ¿cómo es posible mantenerse 7 mundiales seguidos ahí arriba en el podium?
Muchos años estando allí y bueno, las rivales pues cada vez son más buenas, también mejoran, ¿no? Entonces, pues bueno, la presión no es fácil, ¿no? Pero la verdad es que tengo que agradecérselo a mi equipo, a las entrenadoras, a todas mis compañeras, porque me han dado un mogollón de ilusión.
Ella seguía pendiente de la competición de hoy, tenía que salir todavía al dúo. Al final han sido quintas, que también es una muy buena clasificación, pero no ha logrado esa cuarta medalla. Aún así, el éxito desde luego es fabuloso. Y ahora, claro, está focalizada sobre todo en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Sí, está ahí. Ahora estamos focalizados en el Mundial, pero obviamente pues los Juegos es algo muy importante y cada vez queda menos. Pero bueno, ahora focalizada en darlo todo lo que queda del Mundial.
Bueno, la entrevista completa la puedes escuchar en nuestra web, en cope.es, con Ona como protagonista, Ona Carbonell, que por cierto hoy es protagonista también en las portadas de algunos diarios, en una foto verdaderamente magnífica, magnífica. Yo creo que es que te quedas mirando esa fotografía durante varios minutos, extasiado, extasiada, viendo esa elegancia, esa perfección en el movimiento. Está boca abajo, prácticamente toda ella sumergida en la piscina, solamente emerge en la punta de los dedos de sus pies, en además una postura fantástica, parece realmente un pez o un caballito de mar, ¿no? Bueno, Virginia Villalba es directora técnica de la Federación Madrileña de Natación. Hola Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Tú cómo ves a Ona Carbonell?
Pues yo la veo ahora mismo en un momento fantástico. La verdad que después del año que se había tomado un poco de estar fuera de esto, ha vuelto con las pilas muy cargadas y con energías renovadas y muy bien.
Pero tiene 29 años, lleva muchísimos, estamos comentando, 7 mundiales seguidos, unos resultados fabulosos. ¿Cómo se puede estar tantos años a un nivel tan alto?
Pues yo pienso que lo más importante es la ilusión. La ilusión por estar en este deporte, la ilusión por mantenerse ahí arriba entre las mejores y siempre que ha estado rodeada de un gran equipo humano.
¿Cuánto hay que entrenar para estar a ese nivel?
Pues muchísimo. Ellas están entrenando pues de lunes a sábado siempre, algunos domingos incluso, y pues una media de 8 horas, 9 horas diarias.
¿Pero 8 o 9 horas diarias en la piscina?
Pues en la piscina, pueden ser 8 horas fácilmente en la piscina y más el extra que se haga fuera del agua, que se hace mucha parte también fuera del agua.
¡Qué barbaridad, Virginia! ¿Pero no sale una arrugada después de estar 8 horas metida en una piscina?
Pues ya acostumbrada después de todos los años que lleva ONA, no, ya no sale esa arrugada, ya están acostumbradas.
¿Qué es lo más difícil? A mí, yo veo este deporte que me parece, o sea, plásticamente es maravilloso. Además de eso, supongo que se necesita una potencia extraordinaria, porque a veces hacéis unos saltos que dices, ¿de dónde sale esa fuerza para de repente bajar y emerger de esa manera del agua? ¿Qué cualidades se necesitan? ¿Qué hay que tener para ser buena en natación sincronizada?
Hay que tener muchas cosas, porque parece, o sea, al final cuando ves el resultado de una rutina, no sabes todo lo que hay detrás, pero para empezar tenemos que ser buenas nadadoras, o sea, tienen que ser que naden bastante bien, la parte fuera del agua tienen que ser flexibles, se trabaja mucho la fuerza, se está trabajando en los últimos años también muchísimo todo el trabajo de la expresión corporal, baile, los empeines, y luego en el agua, bueno, pues ser buena nadadora, mucho trabajo de técnica, también se trabaja la fuerza dentro del agua, la potencia. Y, por supuesto, la sincronización para todo el tema de rutinas de equipo y de dúo, que eso lleva muchísimas horas.
Que esa es otra, efectivamente, porque un solo es difícil, pero ponte también a hacer una rutina en equipo.
Exacto.
Y que la sincronización sea perfecta, ¿no?
Sí, eso es lo que más conlleva. Eso lleva horas, horas y horas para no solo sincronizar, sino igualar todos los movimientos de 8 nadadoras completamente diferentes. Igualar cada mano, cada dedo, cada pie, todo tiene que ser lo más preciso posible.
Y todo esto con una sonrisa de oreja a oreja.
Sí.
O sea,
exacto.
Venga, ponte ahí a esforzarte al máximo y además que no se note, que parezca que estás como flotando, ¿no? Realmente en la piscina.
Sí, a veces toca sonreír, a veces toca expresar otro tipo de cosas, lo que te pida la música, lo que te pida la historia que estás contando, pero es súper importante la expresión de la cara. Y no mostrar realmente a los jueces que te estás cansando y que realmente conlleva muchísimo esfuerzo. El juez ya lo sabe, que es cansado, pero no tienes que mostrárselo.
Claro. Y luego está el tema de respirar, saber respirar en el momento adecuado. Me imagino en la piscina que esta será la base, por ahí se empezará, ¿no? Porque, claro, hay momentos en que tiene que estar mucho tiempo debajo del agua, ¿no?
Sí, hay partes que tienen apneas muy largas. Y, bueno, para eso se hace tanto trabajo durante toda la temporada, para que aguantes esas rutinas y para que aguantes esas apneas. Y en trabajo sincronizado también de equipos y dúos hay momentos donde se coge el aire. También esto tiene que estar sincronizado. Se trabaja muchísimo, sí.
Te tiene que gustar muchísimo esto, ¿eh? Porque, como dices, es muchísimo trabajo, muchísimo entrenamiento. Es verdad que es un deporte precioso. Es verdad que en España, además, tenemos muy buen nivel. Aún así, Virginia, tenemos por ahí a más ONAS Carbonell esperando. ¿Cómo ves el segundo escalón?
Pues lo veo muy bien, muy bien. Ahora mismo hemos estado hace poquito en el Campeonato de Europa Junior. Y bueno, hemos conseguido quedar segundas por delante de Ucrania en rutina combinada. Incluso tuvimos a Iris Tío, que está con las absolutas, que todavía es categoría junior, y también consiguió ganar a Ucrania, quedó segunda en solo libre, o sea que tenemos buena cantera.
Tenemos cantera, entonces,
sí.
De momento tenemos a una Carbonell ahí arriba del todo,
sí,
pero con un poquito de suerte habrá más medallas en natación sincronizada.
Seguro.
Seguro que sí. Virginia Villalba, gracias.
De nada, hasta luego.
Buenas tardes. Trump, Donald Trump y polémica son dos palabras que por una cosa o por otra siempre van juntas. Esta vez ha sido a raíz de un mitin político celebrado en Carolina del Norte, donde ocurría esto.
When you see the four congresswomen, oh, isn't that lovely?
Yeah.
Representative Ilhan Omar.
Empieza a cargar contra Ilhan Omar, una de las cuatro congresistas demócratas inmigrantes a las que ya durante el fin de semana, lo recuerda seguro a través de Twitter, el presidente había invitado a regresar a sus países de origen. Pero es que ahí no quedó la cosa.
Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds.
Y lo que ocurrió es que de repente, pues todo el auditorio empezó a gritar al unísono eso de que la manden de vuelta, que la manden de vuelta. La verdad es que este tema se está convirtiendo no solo en un escándalo, sino que es algo bastante preocupante. Vamos a acercarnos a Washington. Juan Fierro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿quién es Ilhan Omar?
Es una congresista de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, elegida por el quinto distrito de Minnesota. Nació en Somalia, pero llegó a los Estados Unidos con 7 años y desde luego tiene la nacionalidad estadounidense, porque si no, no hubiera podido ser elegida miembro del Congreso por el Partido Demócrata. Y junto a otras 3 congresistas, a Jana Presley, a Ocasio-Cortez y a Rashida Tlaib, forman lo que aquí en Estados Unidos periodísticamente se ha llamado como The Squad, la escuadra o el escuadrón, que son las 4 congresistas, digamos, utilizando términos políticos españoles, más a la izquierda del partido Demócrata. Y ese más a la izquierda lo ha utilizado el presidente Trump para identificar a todo el Partido Demócrata con estas 4 miembros, con estas 4 representantes, y de alguna manera demonizar al Partido Demócrata comparándolo con un partido radical, extremista, socialista, comunista. Y cuando Trump habla de socialismo, comunismo, habla de términos equiparables al estalinismo o a la China de Mao. Es decir, no se anda con historias con la socialdemocracia o cosas así, sino simplemente lo que hace es, desde un punto de vista electoral, que además le está funcionando muy bien, y vete preparando porque esta va a ser la norma de la campaña, esos gritos de...
Claro, es que eso es lo que me estoy temiendo, lo que probablemente va a pasar, que estos gritos del auditorio solo van a ser el comienzo, ¿no?
No, esta va a ser la estrategia. Todos los analistas políticos coinciden que esta va a ser la estrategia del presidente. Otra vez utilizar al inmigrante, otra vez utilizar al que es distinto para crear miedo, para fomentar el miedo, para fomentar la división entre los Estados Unidos e intentar volver a ganar las elecciones presidenciales. Es la estrategia, va a ser la estrategia. Este grito de envíala de vuelta se parece muchísimo al grito de 2016 de encarcélala, cuando en los mítines de Donald Trump la gente empezaba a gritar eso en relación a Hillary Clinton. Pues suenan prácticamente igual, y este va a ser el nuevo grito de campaña, y de hecho esta va a ser la campaña del presidente. Esto le funcionó en 2016 y espera que le vuelva a funcionar dentro de algo más de un año.
Ya, claro, lo que pasa es que es también poner un tema muy delicado, como es el tema del racismo, encima de la mesa, además con unas connotaciones de cierto supremacismo, no sé cómo calificarlo, pero que dan un poco de miedo y que, por lo que veo, además rodea un poco también a todos los asesores de Donald Trump, porque podemos escuchar a Kellyanne Conway, que, corrígeme si me equivoco, ¿verdad?, es una asesora de Trump también, que esta misma semana, a preguntas de los periodistas, les petaba esto precisamente a uno de ellos. Vamos a escucharla.
¿A qué países se refería?
¿Cuál es su origen étnico?
¿Por qué es tan relevante?
No, porque te estaba haciendo una pregunta. Mis antepasados son de Irlanda e Italia.
Mi propia etnia no es relevante para la pregunta.
No, sí que lo es, porque estás preguntando sobre lo que dijo originalmente.
O sea, le preguntaba al periodista que de qué etnia era.
Sí, sí, sí.
Es que es un poco tremendo esto.
Pero es que esto va a ser, esta es la normalidad en la Casa Blanca actual.
Qué horror,
por
¿no?
Por cierto, el periodista era judío, es decir, porque yo creo que intentaba señalar como uno más, porque aquí, en principio, fíjate que de las cuatro congresistas, 3, aunque no son blancas, o porque no son blancas, están señaladas, pero son nacidas en los Estados Unidos, una en Ohio, otra en el Bronx y otra en Detroit, y son ciudadanas estadounidenses desde el primer segundo, desde el primer minuto, pero como son distintas, ahí viene la señal. Y como estas congresistas le dijeron a Donald Trump, claro, como no quiere debatir en la profundidad de los temas que realmente afectan a este país, como puede ser la sanidad, o como puede ser la educación, o como puede ser el tema de las drogas, o como puede ser el tema de las armas, entonces lo dirige hacia ese otro tema.
Bueno, esto es lo que hacen los populismos, ¿no? Básicamente.
Exactamente. Y le está dando, hay que decirlo, le está funcionando. Es decir, ayer había una encuesta, el 92% de los republicanos que votaron a Trump en 2016 le volverían a votar, ahora mismo le van a votar. Se ha visto que ha caído un poco el voto, sobre todo entre las mujeres blancas que no han ido a la universidad, ya ha habido una caída de un 6% en la intención de voto, pero sigue siendo, por ejemplo, entre las mujeres, ya que hablamos de estas cuatro congresistas, la intención de voto hacia el presidente Trump ahora mismo entre las mujeres mujeres blancas, pero de toda condición, es decir, con estudios universitarios, sin estudios universitarios, jóvenes, mayores, la posibilidad de voto del presidente varía entre el 48 y el 52%. O sea, que sigue teniendo un alto porcentaje de voto, sobre todo entre los republicanos.
Vamos, que lo que tú dices es terrible, pero le funciona, por lo tanto lo va a seguir utilizando y tendremos que escucharlo seguramente en muchas ocasiones, Juan, pues lo hablaremos, ya verás cómo sí. Dime.
Claro, pero es que falta un año y cuatro meses, y cinco meses, y en la que estamos. Y fíjate lo que falta para las elecciones, ¿qué pasará en julio del año que viene?
Lo contaremos seguro aquí, Juan Fierro, gracias.
A ti, Pilar, hasta luego.
Buenas tardes. Y contigo hablamos de planchar. ¿Planchas o no planchas? ¿En verano planchas menos que en invierno? ¿Te gusta la arruga y pasas de la plancha? ¿Sabes o no planchar? Cobian, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Salomenos acaba de escribir y dice: acabo de estar una hora entera planchando. Me encanta planchar y en verano lo hago con el aire acondicionado o con la ventana si corre el aire.
Sí, pero hoy no corre. Bueno, no sé dónde está ella, pero desde luego aquí
en Madrid,
en Madrid, en el centro, no corre mucho el aire, ¿no?
Y mira, otro también que le gusta planchar, Daniel, que nos escribe en Facebook y dice: yo plancho sábanas y toallas, claro que sí. Me encanta planchar, me relaja del trabajo y además cuadra con mi manía del orden y la ropa impecable.
Las sábanas vale, pero las toallas, es que no sé si conviene además, porque es que se te apelmaza aquello, ¿no? Y luego no secan ni nada, digo yo. Bueno, en fin, ¿hay alguien más que planche las toallas también? Nos escribes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si no tienes seguro de hogar porque piensas que nunca sufrirás un incendio, ¿en qué piensas cuando ves tu casa destrozada por uno y no puedes llamar a nadie? Evítalo llamando Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.